están, seguimos acá en el Radar Rock and Pop, son las 6:31 y como adelantaba estamos con Natalia Castillo, abogada de la Universidad de Chile, compañera de lista de Giorgio Jackson, ella es parte de Revolución Democrática y candidata por el Distrito 10 a diputada, Providencia, Ñuñoa, Santiago, Macul, San Joaquín y La Granja. Me cuesta pensar una bipolaridad más grande en un distrito, desde lo más hipster que puede haber hasta pasar a San Joaquín, La Granja, Macul, que va con una transición. Yo sé que tú eres de La Granja, sí. De hecho de RD, de La Granja. Bienvenida, Natalia.
Muchas gracias, sí. Muchas gracias. Igual contenta de la invitación.
Hay hipsterismo también.
Sí, absolutamente.
¿Y cómo se trata todo esto en un distrito nuevo tan gigantesco también, con tantas diferencias?
Bueno, por eso también la apuesta de Revolución Democrática fue llevar dos candidaturas y que estas candidaturas fueran lo más representativa posible de la diversidad del distrito, tanto
tú y
en
Giorgio.
Términos, claro, Giorgio y yo, tanto en términos de género, como también origen, vivencias, etcétera, etcétera. Vinimos de mundos completamente distintos con Jackson y eso yo creo que nos fortalece como una dupla poderosa.
Y de repente, entre medio, en el interín, entra Alberto Mayol a tallar en esto también.
Sí, bueno, Alberto fue fundamental en la etapa de las primarias del Frente Amplio, es un líder indiscutible. Y claro, él manifestó su posibilidad de ir por el Distrito 10. A mí eso no me parece mal. Lo que no me gustó fue que me haya pedido el cupo a mí.
Ah, o sea, te llama en el fondo lo que dice la segunda. ¿Cómo trata la segunda el asunto? Duelo de estrellitas. Y en el fondo entra y te pide, bájate, porque queremos sacar dos y soy yo el que soy más famoso en el fondo.
Claro, terminó simple, fue así.
¿Sí?
Sí, pero en el fondo yo creo que eso no es lo importante. O sea, no hay para qué quedarse en eso. O sea,
no, al final, no, porque tenés que ir a pelear
La política es dura, se pelea voto a voto y no hay intocables tampoco. Esto puede cambiar todos los días. Así que yo me debo a mi colectivo, que es el que me eligió para asumir este desafío y que hoy día también, en un gesto bonito, encuentro yo, uh-huh. Me dieron todo el respaldo.
Sí, estaba viendo en el mostrador que te respaldaron. Cuéntame un poco de eso, porque también das a entender las distintas visiones que entregaba la segunda, que también tiene su sesgo, todos los medios lo tienen, pero en el fondo, de alguna manera, da a entender que también Revolución Democrática no había visto con tan mal ojo en un principio la entrada de Mayol. ¿Fue así o no tan así? ¿O
no,
esta carta
no
termina de echar por suelo esa,
eso,
esa tesis?
Eso no es efectivo, de hecho, sin Alberto no hay primaria, así de simple. O sea, habían dos candidatos, sino el contexto de la primaria era imposible.
Ahora, ¿cómo lograr en tan poco tiempo lograr un grado de conocimiento como el que a él le dio, por ejemplo, la campaña televisiva?
Claro, bueno, esa una de las desventajas que tenemos todo el resto de la lista, no solamente yo, que no tuvimos la exposición mediática que tuvo Alberto en la primera etapa. Pero yo creo también que las campañas se ganan en la tierra, se ganan conversando con la gente, cara a cara, tocando la puerta, decir, señora, señor, vote por mí, yo propongo esto, otro, y no por tampoco por peleas por la prensa ni nada.
¿Cuántos candidatos del Frente Amplio van por el distrito?
Hoy día el Frente Amplio tiene 9 candidatos. Wow. Para la lista, de las cuales solo 2 son mujeres.
Ese es un temazo también.
Es un temazo.
Y Revolución Democrática ha tenido el mismo problema que todos los partidos para cumplir las cuotas.
Claro, lo que pasa es que para las mujeres es difícil meternos en política. Sí. O sea, como
para
tú dijiste.
Perdona, pero es difícil muchas cosas.
Para las mujeres todo es cuesta arriba.
Sí.
Entonces, armar liderazgos políticos femeninos es un tremendo desafío. Yo fui candidata el año pasado a alcaldesa por La Granja, fui la única candidata a alcaldesa de mi partido, y claro, para nosotros las mujeres es muy complejo. Yo tengo 35 años, soy abogada, me ha costado mucho llegar donde estoy, ha sido una vida de harto esfuerzo, pero entonces para mí salir, por ejemplo, del mercado laboral 2-3 años es fatal.
Sí, po.
¿Cachai? O sea, si a mí me va mal, yo tengo que buscar pega por el diario, como todos los chilenos.
¿Y no tenía una pega? ¿Tú eres independiente como abogada?
Sí, ahora estoy hace ya harto rato como independiente porque decidí militar. Eso es más o menos incompatible como con algunos estudios jurídicos, entonces se empiezan a cerrar muchas puertas, pero también se abren otras. Entonces decidí trabajar como independiente en los temas que a mí más me movilizan, que son los temas de infancia. Yo fui abogada de un caso más o menos importante en Chile, el Colegio Apoquindo, donde hubieron hartas víctimas,
sí,
por abuso sexual.
Sin duda, pues,
bueno, yo fui la querellante en ese caso y de ahí en adelante he entregado mi vida a la defensa de los niños y las niñas vulnerables.
Y es un tema que está así ahora, bueno, hace como 40 años, pero digamos que ahora ya se levantó esa tapa de esa olla, digamos.
Sí, bueno, esta cuestión era una olla a presión, sí, que ahora reventó a propósito de la muerte de Lisette, sí, que, bueno, trascendió que incluso fue torturada, pero la verdad es que lo inaceptable acá es que los niños mueran bajo la tutela del Estado. O sea, el Estado llega tarde para evitar que esos niños lleguen al Sename, y el Estado más encima, cuando los tiene bajo su cuidado, ni siquiera logra mantenerlos con vida. Y eso a mí me parece una brutalidad. Y dentro de mi propuesta como candidata también, justamente el tema de la infancia es una agenda para mí absolutamente prioritaria, que se ha dejado mucho tiempo de lado.
Y en el sentido de la campaña, volviendo a lo que está ocurriendo, el hecho de haber sido candidata a alcaldesa por La Granja te da también ventajas, porque es populosa La Granja.
Sí, o sea,
es una, igual son hartos votos.
Es, ¿no?, una comuna popular. Yo soy de La Granja, estudié en Providencia, en el Liceo Carmen Carvajal. Estoy en la Chile después viví en Santiago. La, o sea, verdad que me he movido por todo el distrito. En el único lugar que no he vivido es Macul, pero dentro de todo el distrito. Yo voy todos los fines de semana, o fin de semana por medio, ahora que estoy en campaña, a ver a mi familia en la Granja y eso.
¿Y de qué se trata la campaña cuando tenéis no los mismos medios que la UDI, digamos, otros partidos?
Bueno, a nosotros tenemos, en RD tenemos una propuesta muy innovadora. Yo tengo la suerte de ir acompañando en la lista a Giorgio, que es un gran tipo, la verdad. Uh-huh. Y dentro de nuestro desafío colectivo también decidimos armar un comando entre los dos, que es una propuesta bien innovadora, sino única. Yo nunca había escuchado que una campaña tuviera dos candidatos, y la idea es poder maximizar lo más posible los recursos, el recurso humano también, que es tan escaso, y hacer una campaña lo más desplegada posible en todos los ámbitos del distrito. Queremos funcionar como una perfecta pareja de tango. Ya. Y en eso estamos ensayando los pasos, y bien, hay buena onda, no somos amigos, pero nos llevamos muy bien y somos muy buenos compañeros.
Y en ese sentido, cuando entra Alberto Mayol acá al ruedo, ¿qué dice Giorgio? Como...
Bueno, Giorgio lo ha dicho públicamente, y también un poco la postura del partido, que no hay que poner todos los huevos en la misma canasta, po. O sea, Mayol es un tremendo liderazgo que perfectamente puede empujar el carro en algún lugar donde la tengamos difícil, y hay varios lados donde están difíciles las cosas.
O sea, yo diría que en todos, ¿o no? Sí, de alguna manera.
Sí, pues entonces poner todos los huevos en la misma canasta, a mí me parece que no es muy inteligente, no es muy estratégico, y además que acá hay candidaturas fuertes. Bueno, está la de Giorgio, está la mía, y hay otras candidaturas más que también son candidaturas potentes, que también tienen cosas que decir y que representan también distintas sensibilidades dentro del Frente Amplio, porque hay diversidad. Eso
sí,
hay que
eso
decirlo.
No cabe duda. Sí. No hay, olvidemos que está el Partido Liberal entre medio también. ¿Tiene candidato en este caso, en este distrito?
No, en este distrito el Partido Liberal no tiene candidatos.
Es súper variopinto el Frente Amplio.
Es variopinto, pero lo que nos moviliza es lo que nos une. O sea, si estamos centrados todo el tiempo en las diferencias, vamos a estar toda la vida peleando.
Sí.
Si nos centramos en lo que nos une, vamos a estar toda la vida trabajando.
Sí, pero por lo mismo, yo estaba con Echecopar la otra vez acá en el estudio en la mañana, y también decía eso, que también hay muchos errores que van cometiendo todos los partidos del Frente Amplio, básicamente porque son nuevos y es porque es difícil esto.
Sí, somos nuevos. Había no militado nuevo, antes en el PC hace algunos años, cuando estaba en el colegio, pero es mi primera experiencia como de candidata, y esto se aprende jugando.
No, y me refiero a nuevo por la decisión, porque en el fondo ahora le estáis quitando la Beatriz Sánchez, le estaba compitiendo, para no decir quitándole voto, porque ya no se sabe quién le quita a quién, pero de alguna manera entra a tallarle a lo que era la Concertación y después la Nueva Mayoría.
Sí, mira, a mí hay una analogía que me gusta mucho. A mí me gusta mucho el fútbol, soy muy futbolera. ¿Ya? Soy de Colo-Colo, y yo creo que cuando...
100.000 votos más. Que no tengo.
Grande Colo-Colo. Cuando nosotros metimos a Giorgio al Congreso, pasamos de segunda a primera. Hoy día necesitamos refuerzo porque queremos empezar a disputar el campeonato. Ese es el desafío del Frente Amplio.
Y en ese momento en que hay dos mujeres en todo el listado, ¿qué te pasa a ti? ¿Qué estás pensando en ese momento?
Bueno, entiendo que...
¿Es una transición hacia
algún momento? Entiendo, yo sé que los partidos hacen un esfuerzo, pero además de las barreras internas que hay en cuanto a las candidaturas, también hay barreras externas que son un poco más inmanejables. Hay temas laborales de por medio, hay temas familiares, hay algunas que son mamás. Entonces es difícil, ¿sí? Es realmente difícil meterse en política. O sea, yo no trabajo hace 2 años, tengo una guagua chica y tengo toda la maña en mi familia, y eso me ha dado la posibilidad de competir.
Y después, perdona, pero no me acuerdo cómo es el modus operandi con el CERVEL. Después se te devuelve plata de la campaña por tus votos también.
Sí, mira.
¿Qué porcentaje alcanzará de lo que gastaste?
O sea, en realidad... Sí, yo que soy abogada, no puedo faltar a la ley. No es que se devuelvan la plata, lo que pasa es que el CERVEL te paga las deudas que claro. tú adquieras en campaña, pero eso tiene el límite de los votos. Es sí, como más o menos, es como más o menos 1,000 pesos por voto. Entonces, no es que te devuelvan la plata a ti, sino que te pagan las deudas que tú hayas adquirido. Sí. Claro.
Eso, pero en general, en un partido no tan gigantesco o con aportes muy, muy fuertes, digamos, de privado. De personas naturales, me imagino que es más duro llegar a la cifra, po.
Sí.
Que hay para atrás.
Sí, absolutamente. De hecho, todas nuestras campañas se han hecho pesito a pesito, con muchos donantes, con aportes chicos. A diferencia de la UDI o la Nueva Mayoría, que en el fondo tienen grandes montos de poquitos aportantes, sí, po. Nosotros funcionamos al revés. La lógica es contraria. O sea, de luquita a luquita, de dos luquitas a dos luquitas, hacemos cenas, cositas chicas y así vamos juntando la plata para poder financiar nuestras campañas.
Bingos bailables.
Bingo bailable, plato único, completada, todo.
Es legal hacer bingo bailable, me acuerdo que una época lo prohibieron, ¿te acordás, no? Porque
sí.
Era como garitos de juego y...
Claro.
Pero así loco, bueno, estamos juntando plata. Es un resquicio legal muy
sí,
raro, ¿no?
Sí,
es un pasivo, pero...
Sí,
pero...
sí. Claro, o sea, en estricto rigor debería tener como autorización de la superintendencia casino.
Etcétera. No, pero es una completada, claro, un bingo,
claro.
No sé.
Claro, lo que pasa es que eso cuando se extrema el espíritu de la ley, pues si el espíritu de la ley no era eso, era evitar los casinos clandestinos, ese tipo de cosas, pero claro, sí, no sé, pues también pasa que la gente tiene que hacer bingos para pagar enfermedad, entonces no le vamos a estar pasando una multa porque
el hijo... Yo soy músico y me tocó estar tocando en un bingo
¿sí?
de esas características y llegaron a cerrarlo los municipales.
No.
Y ahí como que más o menos se llegó a un acuerdo.
Bueno, ese tipo de cosas se cambian mediante materias de ley, po.
Sí, po. Necesitamos un abogado fuerte.
¿No? Necesitamos un abogado en el Congreso que nos defienda. Sí.
Solo no fuera colocolina, ¿no? Pero bueno, nadie puede ser perfecto, Ángel, de la Católica, ese es de la UP.
Oh,
no,
bueno.
No, pero el votante ahí de la garra va a ir fuerte.
Eso espero. A todo el pueblo colocolino lo llamo.
A todos, tiene que ser más amplio que
sí.
eso. Necesita a todos para ganar en esta.
A todos.
Vamos con Natalia Castillo, abogada, por supuesto, también parte de Revolución Democrática, que va por el Distrito 10, Providencia, Ñuñoa, Santiago, Macul, San Joaquín y La Granja. Escuchemos a The LA's, There She Goes. Seguimos con Natalia acá en el Radar Rock and Pop. Seguimos conversando con Natalia Castillo, abogada, compañera de lista también de Giorgio Jackson por el Distrito 10. Más bien, ella es parte de Revolución Democrática como Giorgio Jackson por este distrito, desde lo más hipster de Providencia, el Principado, Ñuñoa.
Camino, digamos, el hipsterismo más profundo.
Santiago, con todo el hipsterismo, pero no, esa es más variopinta, Macul, San Joaquín y La Granja. Lugar de proveniencia de Natalia Castillo, que yo creo que puede ser ahí, de todas maneras, clave acá. Ahora, tú criticaste también que algunos de tus contendores no conocían tanto la realidad barrial también del
sí,
distrito.
Sí, es que es súper distinto hablar de desigualdad sí. desde lo político a vivirla.
Sin duda.
Es súper distinto. Y cuando las cosas se viven en carne propia, evidentemente uno asume un compromiso en distinto nivel.
Sí. Estábamos hablando en la canción acerca de los comentarios de cada vez que uno, no sé, dice algo y los tuiteos y todos los comentarios que puedan aparecer en algunos portales de noticias. Y me contabais que habíais hecho una columna acerca del aborto en tres causales, de todo lo que había ocurrido y, por supuesto, este pelotazo hacia el Tribunal Constitucional
sí.
de parte de Chile Vamos, que es una... La tercera cámara, por eso
sí.
se llama TC, yo creo, ¿no? A esta
sí.
altura.
Sí, o sea, con Giorgio hicimos una carta al director, nos publicaron en el Mercurio, la tiramos a varios medios, pero nos publicaron ahí. Y sí, o sea, el nivel de comentario en Emol me dijeron una cantidad de cosas.
Pero tú ya tenés el cuero más duro al respecto,
sí,
¿no?
O sea, yo creo que uno va aprendiendo, pero, sí. pero uno nunca deja de conmoverse con la violencia de nuestra sociedad. O sea, la gente por redes sociales es súper agresiva. Y cara a cara, la mayoría de las personas no son así, o no somos así.
No se atreven, digamos.
O
hacerlo.
No se atreven, claro.
Porque también ahí llega ya la noticia, es como, no leen los comentarios y pum, aparecen
sí.
así el racismo, el nazismo.
El
profundo.
Racismo, el nazismo, todo.
Y en ese sentido, ¿qué crees tú que va a hacer el Tribunal Constitucional? ¿Qué va a pasar ahí tú como abogada? Cuéntame.
Sí, pero yo voy como una de las personas que va a alegar al Tribunal Constitucional uh-huh. a defender justamente el proyecto de aborto tres causales. Voy a ir en representación de mi partido, que es Revolución Democrática. Bueno, aquí la cuestión es súper simple. Esto se discutió, esto era parte de la agenda del gobierno de la Michelle, sí, Bachelet. En esas condiciones las personas votaron por Michelle Bachelet. También hoy día las encuestas indican que más del 70% de las personas apoyan el proyecto aborto tres causales, que no es aborto libre en ningún caso. Y hoy día, claro, la derecha en una maniobra ya conocida... presenta.
Además, cambia el director, sí, del tribunal, entonces.
Claro, igual hay una ahí, como decimos el abogado, hay una tinterillada. ¿Ya? Aprovechando los cambios de composición del tribunal.
Tienen mayoría.
Claro, tienen, sí, mayoría y tienen el. Claro, y pueden hacer la diferencia con el voto dirimente, sí, también. Entonces, la idea es defender la opinión de la ciudadanía, es defender también que esto se debió a un proceso democrático de representación de los parlamentarios, y se votó el proyecto de aborto tres causales. Y también habla, de esta como diferencia o los distintos niveles de nuestros representantes con la gente. O sea, hoy día el Congreso es más conservador que las personas. Uh-huh. Entonces yo creo que eso hay que empezar a cambiarlo. O sea, el Congreso tiene que ser lo más representativo del sentir popular. No puede ser que ellos en este contexto de la clase política asuman un rol de representación que al final no es fidedigno con lo que opinan las personas.
¿Tú estás de acuerdo con que hayan cupos parlamentarios para, digamos, los pueblos originarios? ¿Cupos asegurados? Mm.
Me metí en un problema, te lo digo, porque esto no está zanjado en mi orgánica. ¿Ya? Pero yo sí soy partidaria de las cuotas, así como soy partidaria de las cuotas de género, también soy partidaria de las cuotas de pueblo originario.
Uh-huh. Porque no está zanjado en el partido, en el seno, sí, del partido.
Pero esa es mi opinión, sí, no, pues, es la opinión de RD. Pero,
sí, pues me imagino que no será tan doctrinario, tan democrático.
No, pero no es algo que esté zanjado. Ya. Bueno, y también nosotros creemos en una asamblea constituyente, entonces también en el caso de que esto llegue a suceder, en esa asamblea constituyente también habría que discutirse sobre si es pertinente o no la incorporación de cuota, sí, de pueblos originarios. Pero a mí me parece que sí.
¿En Venezuela hay dictadura o democracia?
Yo no voy a caer en ese juego, porque para mí las cosas no son en blanco y negro.
Perfecto.
Yo creo
¿Va
que
más camino hacia la democracia o más camino hacia la dictadura?
Yo creo que están en una crisis profunda porque, a ver, el ejercicio... Una cosa es cómo llega Maduro al poder, que a mí me parece que fue legítimamente, uh-huh, pero otra cosa muy distinta es el ejercicio de ese poder. Sí. Y yo creo que en ese ejercicio Maduro está haciendo un ejercicio abusivo del poder, que tiene a Venezuela en crisis, que los tiene completamente polarizados, que por un lado tantos millones votan por aprobar la constituyente y otros tanto también están en contra del proceso. Entonces yo creo que los países hermanos, Chile y la comunidad internacional en conjunto, tiene que favorecer que esto sea una salida pacífica. Tampoco estoy de acuerdo con un golpe de Estado.
Y que vaya a mediar Ricardo Lago o Enrique Cardoso de Brasil como mediadores a una transición.
Es que más que...
La cara que me ponía.
Es que lo que pasa es que...
Eso es lo que propuso Capriles, por ejemplo.
Es que lo que pasa es que eso como que me trae como una revictimización, ¿no? O sea, recuperar a Ricardo Lago. No, yo creo que uno tiene que favorecer, pero la solución tiene que nacer de ellos. O sea, ellos, sí, son un pueblo y tienen que autodeterminar. Se acuerdan sus propias reglas.
Sí, se llama. Primero, no hay que mitificar lo que era Venezuela antes de Chávez tampoco.
Claro.
O sea, en ningún caso. Si uno trata de poner paño frío al respecto. Yo te lo pregunto por cómo está sufriendo la gente de a pie finalmente.
Es que ese es el gran tema y yo creo que eso es lo que nos tiene que preocupar. Sí, o sea, aquí hay personas de carne y hueso que lo están pasando mal.
Sí.
Y más allá de ponerle una etiqueta de dictadura y democracia, tenemos que preocuparnos que las personas puedan tener una mejor vida.
Ya, para relajar la conversa te voy a sacar de Venezuela. Para ir terminando, Natalia, agradeciendo que hayas venido hoy día al radar. Hoy día hay dos efemérides que tenemos en el programa y, digamos, a nivel universal. El día del orgasmo y el día del gato.
¡Oh!
¿Alguno que te llame más la atención?
A mí me gustan más los orgasmos que los gatos.
Perfecto. Eso es mucha alergia a los gatos, ¿no?
Sí, no, y hay que darles comida, y hay que, no, muy limpiarle la caca, no.
Entonces, hoy día estamos en la pregunta del radar Rock and Pop. Canciones orgásmicas. ¿Tienes alguna que nos puedas dejar así como para el próximo bloque?
A ver, pensemos. Blusa transparente de Joe Vasconcelos.
Blusa transparente de Joe Vasconcelos queda en la lista. Ya tenemos como 7 canciones, Ángel, así que desde la próxima bloque vamos a estar escuchándolo. ¿Te parece?
Ya, po.
Natalia, un gustazo conocerte en persona y mucha suerte en esta carrera que no se ve para nada fácil.
Muchas gracias. Nos, sí, vemos. O sea, nos escuchamos.
Nos escuchamos.
Hasta luego. Chao.
Natalia Castillo, abogada de la Universidad de Chile, candidata a diputado por el Distrito 10. Providencia, Ñuñoa, Santiago, Macul, San Joaquín y La Granja, estuvo hoy día con nosotros. Son las 6:52, alcanzamos a escuchar a Javier Amena, Sincronía, Pegaso.